Ver. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son amie. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Hoy nos perdemos en los aromas y secretos de una de las gastronomías más ricas, la cocina de Turquía. Nos visita la chef Natacha Astarain, que llega a demostrarnos que la cocina turca es un arte de contrastes, donde la mística convive con la historia. Una experta que no solo cocina, sino que nos enseña la historia detrás de cada especia. Hoy dejamos los platos predecibles para abrazar la intensidad y los secretos otomanos para crear un plato digno de un sultán. Natacha, bienvenida a Veme. Analía, el aire es todo tuyo.
Hace muchos siglos, cuando Estambul despertaba con el llamado a la oración y el aroma del pan recién horneado llenaba sus calles, vivía una joven llamada Aylin, hija de un humilde panadero. Cada madrugada, Aylin ayudaba a preparar los primeros simit, el delicioso pan de origen turco con forma de anillo cubierto de sésamo. Y su papá le había enseñado que el primer pan del día nunca debía venderse. ¿Por qué? Le preguntaba Aylin al papá. Porque el primer pan pertenece a quien más lo necesite, decía su papá. Y por supuesto, Aylin lo aprendió. Hasta que durante un invierno especialmente duro, las ventas fueron muy escasas y apenas tenían harina para sobrevivir. Fue ahí que, ante la necesidad, Aylin dudó por primera vez sobre aquella enseñanza de su padre. Claro, porque si regalaban el primer simit, quizá ellos mismos pasarían hambre. Pero esa mañana particularmente helada, vio a una anciana temblando en el puerto junto al y ahí le despertó. Se conmovió y dijo, sin pensarlo, «Tome, este es el pan», y le entregó el pan a la señora. La mujer sonrió y dijo agradecida, «Mientras compartas el pan, tu horno nunca conocerá el vacío». Cuando Aylin regresó a la panadería, se sorprendió al ver una larga fila de clientes esperando debido a que un comerciante satisfecho había recomendado la panadería por la calidad de su pan. Y desde ese día, nunca volvió a faltarles el trabajo ni la harina. Los vecinos comenzaron a decir que la anciana era un espíritu protector de la ciudad y que recorría las calles disfrazada para poner a prueba la bondad de las personas. Impresionante anécdota, me conmovió y por eso quiero preguntarle. Cuando te perdiste por los bazares de Estambul y te encontraste con el espíritu de la ciudad, ¿descubriste el secreto de la cocina turca? ¿Está en las especias o está en el acto de compartir?
Está en el acto de compartir, definitivamente. Sí. La hospitalidad de ellos, el compartir todo, absolutamente todo, desde una historia hasta un plato de comida, una taza de té, siempre es compartir.
Hermosa respuesta. Estamos con Natacha Astarain, cocinera especialista en cocina de Turquía y Medio Oriente, y que hoy nos va a compartir sus secretos. Y al volver de la pausa vamos a descubrir muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿será cierto que la abundancia nace de compartir? Nos vemos en el siguiente episodio.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresa a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
están? Buenas tardes. Bueno, estamos. Me alegro mucho. Acá estamos en BEME, este programa que, como ya sabemos, está conducida por Analía Pinto, la periodista que tengo aquí a mi derecha. Está producido por CQAP Medios Latinoamérica. Y, por supuesto, detrás de nuestro vidrio, quien nos acompaña es Leo, nuestro operador. Adriano Robles es nuestro asistente de producción. Y se pueden comunicar con nosotros, como siempre, a La Vida Moderna Analía en Instagram o Analía Pinto Periodista. Y si no, también pueden unirse a nuestra comunidad de BM en YouTube, en La Vida... ya estoy confundiendo el Instagram con el YouTube. En BM, otra manera de ir al mundo.
Muy bien.
Ani, ¿qué tenemos ahora?
La autopresentación de Paulita.
Y yo que los acompaño, por supuesto, Paula Greco. Pero te iba a decir otra cosa más importante. Tenemos algo del invitado anterior.
Exactamente.
Que nos dejó para alguien.
Llegó la hora de la pregunta. Bueno.
Acá tenemos un ritual en este programa. Okay. Que es, el invitado de la semana anterior deja una pregunta para nuestro invitado de hoy.
Qué nervios.
El invitado anterior, por supuesto, no sabe quién sos. Ni a qué te dedicas.
Okay.
Y la pregunta que te dejo para que respondas es, ¿cómo es el amor? Uf,
qué amplio.
Todo tuyo.
Explayate.
El amor es una decisión. Sí, uno decide vivir con amor o sin amor. También es un plato de comida caliente.
Mira.
Pero es una decisión, definitivamente. Bien. Sí, es una elección de vida. Vos podés tomar las cosas por dos caminos, siempre. Claro. Siempre es mejor tomarlo por el amor.
Ay, qué lindo.
Como hizo la anécdota de...
Claro,
de la panadera.
Sí. Todo.
Ella en ese momento, ¿qué eligió? El amor.
El amor.
Y el amor le trajo abundancia, la gratitud, todo va de la mano.
Y lo aprendió del papá, o sea, los primeros pasos son...
Siempre.
Importantísimos en la vida de una persona. Pero qué lindo esto del amor. Pero ¿existe también un plato que se llama amor?
No, pero podemos inventarlo.
Me parece fantástico.
Lo recreamos enseguida.
Exacto, sí. Bueno, para quienes todavía no te conocen, ¿quién es Natalia Astarain?
Bueno.
Que podemos empezar por el apellido, que suelo decirlo mal. Y
que es de origen vasco, no soy turca. Creo que soy turca por adopción. Hay una teoría que dice que los vascos descienden del Cáucaso.
Uh-huh.
Yo prefiero agarrarme a esa teoría. No está muy comprobada, pero yo la tomo con amor. Así que hay algo ahí que trae...
Que suena.
Sí, que resuena en mí. Sí. Me dedico a la gastronomía hace muchos años, de forma profesional hace 20, pero en realidad hace mucho más. Cocino desde muy pequeña.
Pero cuando eras chica vos dijiste, quiero trabajar como cocinera, o sea, ya estaba...
Mira, mi primer recuerdo de la niñez es, en el patio de la casa de mi madrina, yo tendría... no sé, 6, 7 años, una tabla de picar y cortar zanahoria.
Ah, mirá.
Sí, ese es el primer recuerdo que se me viene siempre de mi niñez. Era picar verduras.
No sé, me parecía... De la cocina.
Sí, me parecía fascinante. Mi casa siempre fue... Mi familia la atravesó la cocina siempre porque mi mamá era profesora en aquella época de las escuelas profesionales y daban clases de cocina y repostería.
Ah,
y
tu mamá era profesora
claro,
de cocina.
Sí.
Ah, bueno, claro.
En mi casa siempre se cocinaba. Claro. Mis abuelos, por parte materna, eran... mi abuelo era hijo de italianos, entonces él me enseñó a hacer pastas a los 9 años.
Es que es una forma
Nunca entendí la vida desde otro lado que no sea desde la cocina.
Qué lindo.
Entonces
qué
siempre lindo. Fue... En algún momento eso se hizo más profesional y estudié y bueno, me dediqué más.
Pero cuando terminaste el colegio, todas las personas, mientras hacemos el secundario, por ahí que nos pasó normalmente, por ahí terminás cambiando, ¿no? Yo cambié 5 veces, sí. Pero digo, ¿vos qué pensabas? ¿Qué querías hacer?
¿Ya nunca tomé la gastronomía como un trabajo.
Ah, mira.
Nunca la pensé como un trabajo. De hecho, cuando estudié fue para conocer un poco más, la curiosidad.
Mirá,
siempre fue por curiosidad. Pero nunca la pensé como un trabajo. Se dio, se fue dando.
¿Y tenías con tu mamá alguna vinculación con la cocina turca?
Ninguna.
Ah,
ninguna.
Autodescubrimiento fue eso.
Sí. Hace 10 años tengo como mi primer acercamiento a la cocina de Medio Oriente por medio de la religión.
Ajá.
Por el Islam, yo decido ser musulmana hace 10 años y eso me llevó la misma comunidad a descubrir esos aromas, esos sabores, y fue como...
¡Qué lindo!
Un abrir a un mundo totalmente nuevo. Y de ahí fui avanzando hasta la cocina turca, que bueno, me fascina.
¿Hubo algún viaje o alguna persona, alguna experiencia que marcó, o sea, tu camino, digamos, la idea de camino que querías? ¿Algo?
Aromas, siempre aromas, sí. Sí, sí, siempre los platos, los sabores, siempre fue mi guía esa.
Bien, o sea que, ¿cuál fue tu primera, tu cocina de origen, cuando te dedicaste profesionalmente?
La base de la gastronomía, para todos los que estudiamos gastronomía, es la francesa, siempre. Pero siempre tuve más inclinación por la cocina italiana, por una cuestión de mis abuelos.
Claro, sí. Que igualmente la italiana...
Están de la mano, claro, están de la mano. Cuando descubrí la cocina de Medio Oriente, ahí me di cuenta que la madre de... Y acá algunos se van a enojar y van a... pero la madre de la gastronomía es la cocina de Medio Oriente.
Bueno, en realidad lo que se estudia en las escuelas gastronómicas...
Sí, es así un
poco. ¿Tiene origen las especias?
Sí, pero sí, siempre lo toman como desde Francia, que está muy bien. Sí, la pastelería, como la conocemos nosotros.
Pero es un poco más la cocina, un poco más moderna, me parece, la de Francia.
Sí.
No ofender a nadie.
Sí, sí. Por eso lo quiero.
Pero es cierto que los orígenes estuvieron en el Medio Oriente.
Sí, definitivamente.
De hecho, en Europa utilizaban las especias traídas del Medio Oriente para conservación.
Sí. De hecho, los barcos salieron justamente para las especias.
Entonces, no solo la seda, las especias también.
Sí. Se hicieron.
Pero bueno, después ellos... En Europa han adoptado platos muy tradicionales que los...
Ayornándolos.
Claro, sí, con sus ingredientes, como sucede en todas las regiones, ¿no es cierto? En nuestro país también los platos van cambiando de acuerdo a lo que nos da el suelo, el mar, así se van modificando.
Acá hacemos un rompimiento, ¿no? Porque quiero preguntar, el tema es, en orden, ¿qué fue primero? ¿Natacha, cocinera de cocina de Medio Oriente, o Natacha descubre el Islam?
Natacha descubre el Islam, sí.
Bien. ¿Querés contarnos cómo? Porque la verdad que a mí me impactó esto de... siempre... Me encantó escucharla hablar de esto, porque es como que ella hubiera sentido... Ella durante toda su vida sintió que no estaba en el lugar correcto, que no estaba en la creencia correcta. Sentía que algo vibraba que no era lo que estaba viviendo. Contanos.
Sí, bueno, yo vengo de una familia muy católica, muy católica. Fui a escuela de monjas y yo siempre sentía desde muy chica, porque imagínate que primer grado, segundo grado, vas viendo un poco la religión, pero cuando ya empieza el momento de la comunión, empieza esta cosa de, bueno, hay que confesarse, hay que... Y yo le decía a mi mamá, yo ya hablé con Dios. Yo ya hablé, no tengo por qué hablar con un señor. Que respeto quien lo haga, pero yo no lo sentía en ese momento. Y siempre tuve esta creencia desde muy chica de que Dios era Dios y era todo para mí. No existía nada más. Todo lo demás me parecía como algo artificial, algo para el ser humano y no para el espíritu. Y bueno, me quedé con esa creencia. Me llevé muy mal con mi mamá en la niñez porque cómo no iba a rezar con todos los chicos en la iglesia, y yo por ahí me miraba las manos, pero me negaba a rezar, porque yo decía, yo ya hablé con Dios, Dios sabe.
Qué increíble tener eso tan desde pequeño, chico, ¿no?
Después en la adolescencia uno empieza con esa búsqueda, que en la adolescencia siempre tenemos búsquedas. Bueno, lo mío era la religión, entonces bueno, estuve budismo tibetano, iglesias evangélicas, bueno, por todos lados. Escuché también de una iglesia científica y ahí fui a ver de qué se trataba. Nada a mí me resonaba porque, bueno, todo tenía algo más aparte de Dios. Dije, bueno, esto no es para mí, seguimos con la vida, la espiritualidad se lleva por otro lado.
Tal cual.
Y un día me llega un video, que esto es lo más, la psicología inversa, un video de ISIS, en su peor momento, con la gente en el desierto que asesinaban, y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Todavía no había tantas redes ni tanta información, pero sí existía Google.
Sí, claro.
No era hace tanto.
Algo existía.
Algo existía que estaba al alcance de nuestra mano, que era buscar información. Me acuerdo que pasé 2 días seguidos leyendo y leyendo a ver de qué se trataba, porque tampoco había... escuchado en mi vida la palabra Islam, claro, musulmanes.
Claro.
Medio Oriente era solo las películas y los malos. Entonces yo me quedaba con eso. Después de leer tanto en esos 2 días, llegué a 2 conclusiones. Ellos no eran musulmanes, pero yo sí. Yo había sido musulmana toda la vida y no lo sabía.
Claro.
me llevó 5 años estudiar la religión, entender, sacar los prejuicios, desaprender todo lo aprendido para un nuevo camino. 5 años. Y después, bueno...
Pero ahí ya vibraste en el
ahí,
lugar correcto.
Sí, yo ya estaba ahí, ya estaba con la cabeza puesta en que yo era musulmana. Solo tenía que tomar la decisión de hacer la shahada, que es el testimonio de fe, y empezar. Y yo, en mi inocencia, decía, bueno, ya sé todo, esto es fácil. Y no, resulta que el Islam es una religión de mucha práctica.
De mucho compromiso.
De mucho compromiso y de mucha convicción. Claro. Y hay que estar todo el tiempo en estos dos caminos que te digo. Porque siempre tenemos dónde elegir.
Como, no es solamente la vida espiritual, sino que la vida espiritual se une a la vida religiosa. O sea, es la misma vida. Es como tener un contrato social con espiritualidad.
Sí, totalmente. Totalmente.
Te digo que es muy interesante esto, pero quiero saber cómo pudiste mezclar esa nueva religión con tu vida, con tu profesión,
fue muy fácil.
Con tu actividad,
¿sabes qué? Fue
tu familia, ¿no?
Sí, pero fue muy fácil. Yo nunca tomé lo que dicen los demás como algo para mí. Uh-huh. Nunca me hice como cargo de lo que dice el resto. Entonces eso me lo hizo más fácil. He salido con hijab a la calle y para mí siempre la gente me vio y yo siempre sonrío. Entonces siempre hubo un ida y vuelta. Claro. Nunca tomé como una amenaza, no sé, la mirada de alguien o que alguien me diga o me haga algún chiste. Primera la de hacer chistes soy yo, entonces nada me va a ofender. Va por otro lado. Entonces no fue difícil. Sí, algunos amigos se han quedado en el camino, quizás porque, bueno, no lo compartían, pero bueno, es parte de la vida también. No lo tomás a mal y listo. O sea, nosotros seguimos por acá, vos por allá, está todo bien. Es una elección, como el amor. Es una elección.
Exactamente, son todas elecciones. Bueno, la gastronomía es otra elección.
Es una elección, sí. Es un estilo de vida.
Y sí,
es un estilo de vida.
O sea que Dios, digamos, que te cambió la vida y aparte te cambió el rumbo que venías teniendo con la gastronomía.
Sí.
Y empezaste con el tema de gastronomía de Turca y Medio Oriente. ¿Cuál es la diferenciación? Ayer fuimos a una clase muy interesante, ¿no? Sobre la expansión del Imperio Otomano. Y llegamos a Turquía. Entonces ahí vos decís, por supuesto, está cocina turca y de Medio Oriente. ¿Por qué hoy es turca y de Medio Oriente? O sea, porque hay diferencias.
Sí, muchas diferencias.
Okay.
No se parecen, son primas.
Sí, porque nosotros los que no sabemos lo confundimos todos los días.
Claro, es lógico, sí. Lo que pasa es que hay que entender primero el primer punto, que es Turquía no está en Medio Oriente.
Claro.
Entonces, cuando uno entiende eso, dice, ok, va por otro lado.
Sí.
Tiene recetas que son muy similares y recetas que, como el hummus, que se hace en las dos regiones, o el baba ganoush, que cambia de nombre, pero es lo mismo. Uh-huh. Pero después hay otras que se modifican los ingredientes. En la cocina turca se usa muchísimo la pasta de tomate, la pasta de morrones, de pimientos, que hay allá, acá eso no existe y es una gran búsqueda. Podemos conseguir cosas parecidas, no iguales. Entonces, bueno,
porque los pimientos de allá
tienen otro sabor, tienen
sabor,
otro
tamaño,
picor,
todo.
Sí. Otro picor también, son diferentes.
Perdóname, ¿para tu cocina los traes o tratás de equiparar acá con algo que sea también aceptable para la Argentina?
Trato de equiparar cuando se termina lo que he traído.
Claro.
Sí. Claro. Sí, busco el reemplazo. La granada se usa en las dos gastronomías mucho. La granada es símbolo de generosidad y de abundancia.
Entonces, ¿es fácil conseguir granada acá?
Acá es fácil conseguir granada congelada. Ajá. Eso sí se consigue. Para hacer, por ejemplo, la reducción de granada, que se usa muchísimo, la podemos hacer fácil. Ahora, si quiero ir a la verdulería y comer una granada, es
más
imposible.
Difícil. Bueno, hay que ir a Catamarca y traer granada.
En Catamarca hay, pero tampoco vamos a conseguir la granada que está en Turquía.
Claro, bueno.
Que es maravillosa. La abren y es algo que explota de color, de jugo, de sabor. Todo es diferente.
Claro. Y
sí, es muy diferente. Pero se consigue.
La cercanía, la sumatoria, el clima, la cercanía del mar.
Todo,
o sea, todo.
Sí, todo. Claro, todo. Sí. Las verduras, todo es diferente. Tiene otro sabor.
Y sí. Y bueno, y por ejemplo, si nos vamos a dedicar a la cocina de Medio Oriente y turca, ¿qué es lo que necesitamos tener sí o sí en casa? Porque, viste, estábamos hablando de esto de, yo no quiero volver siempre al hummus, que es lo que todo el mundo conoce, no queremos volver a eso. Pero el otro día mi sobrino me dijo, se lo comentaba,
tía, esto no es un museo. No, claro. Si no tiene taquín, no es.
No.
Claro,
es una rica pasta argentino. De garbanzo. Claro. Es una rica pasta, o sea, de garbanzo. Sí. Un table,
claro. Sí. Pero escúchame, ¿podemos el tahini hay que traerlo de origen?
No, el tahini lo podemos preparar nosotros en casa. Tostamos sésamo blanco, lo ponemos en una procesadora hasta que suelta el aceite esencial que tiene, y se hace, es como hacer pasta de maní o como hacer pasta de avellanas. Uh-huh. Así se hace el hummus.
Claro, no con cualquier procesadora se procesa la avellana o el maní, porque yo ya rompí.
Bien pequeñita, claro, bien pequeñita.
Ojo, no, porque yo ya rompí.
Pensá que el sésamo es muy chiquito. Sí. Sí, vas a necesitar mucha cantidad.
Le pregunté, che, ¿no puedo reemplazar por un toque de aceite de sésamo? Y dijo, no.
¿Acá hay algún lugar donde se puedan conseguir los ingredientes más?
Sí, el barrio chino tiene muchos ingredientes, pero por la calle, la avenida Scalabrini Ortiz,
sí,
que se denomina también el barrio árabe,
sí,
ahí hay varias panaderías que tienen especias, que tienen tajine, hay hoy en el supermercado, pero no sé, todo no está ahí. Claro. Un sátar no está.
Y
es una especia muy rica.
Ahí me dijiste, me contaba, yo cuento porque está muy bueno esto de tener la receta, porque, a ver, hagamos hummus como corresponde. Puede faltar el ajo, a mí que no me gusta el ajo, claro, que no
si
consumo
no te gusta
ajo.
El ajo. Que viene bárbaro.
Puede faltar el ajo, sí, pero no puede faltar la pasta de
sésamo. Es el sabor característico.
Bien.
Igualmente, a mí me gusta también sin sésamo, te lo voy a confesar.
Ah, mirá.
Sí, mirá. Queda más liviana, más suave.
Claro.
Pero tradicional, pasta de sésamo.
Escúchame, hay otra cosa, pero no. Preguntamos no, porque no, si no yo me quedo con la...
A mí se me vienen siempre a la cabeza las delicias turcas. Es decir, sí, está buenísimo toda la parte salada, pero en la parte dulce... Sí. Ganan.
Sí.
Es bárbara.
Sí, totalmente. Sí, totalmente.
No se parece, a la pastelería que nosotros conocemos. Y ellos intentan hacer una pastelería también muy moderna, que hacen todo lo posible para que esté buena, pero ahí sí hace un poquito de agua y la francesa es mucho mejor.
¿En qué sentido?
En las cremas, en los batidos, porque bueno, ellos también tienen su parte de pastel. Si hoy caminas por Estambul vas a conseguir eclairs, vas a poder comer.
Pero yo creo que esa parte rústica también los hace característicos. Por ahí la francesa está como mucho más...
Es distinta, es totalmente diferente.
Porque,
claro, es totalmente diferente porque tienen cremas y porque tienen otros productos que
son diferentes. La crema que ellos utilizan es diferente.
Por eso.
Y la base para ellos láctea es el yogur. Uh-huh. Entonces, bueno...
esa es otra de las características.
Claro, todo cambia. Sí.
¿Y la crocancia tiene que ver con el clima?
No, creo que tiene que ver, por ejemplo, en la masa filo que ellos hacen, tiene que ver, primero es técnica. Uh-huh. Vos sabés que un buen pastelero depende en Turquía su baklava. Su baklava, claro. ¿De cuántas
así
hojas?
Así lo medís.
80, claro. 100 hojas.
Qué maravilla. Qué maravilla, yo me muero de hambre. Sí.
Porque está eso, que son 80 láminas de una masa muy fina.
Increíble.
Porque es en este tamaño. Entonces, claro, hay que estirar y estirar y estirar.
Impresionante.
Increíble.
Sí, sin que se rompa la masa, sin que se seque. La manteca que ellos utilizan es diferente a la nuestra.
¿Por qué? ¿La manteca qué tiene de distinto?
Yo creo que es el proceso o es el tipo de leche que es de vaca, ¿sí? Es la manteca, no, sale igual que acá, pero... es diferente, el sabor es otro. Claro. Y si probás un baklava traído de Turquía, te vas a dar cuenta justamente en ese punto, en el de la manteca. Hay algo que lo hace diferente. Uh-huh. Ni mejor ni peor, ¿no?
No, distinto.
¿Cómo,
claro.
Distinto. ¿Cómo, yo digo, ¿cómo hiciste para intentar recrear acá en Argentina todas las comidas o las más que puedas,
sí,
sin frustrarte en el proceso porque no tienes todos los ingredientes?
De buen humor.
Ah, claro.
Sí, buscar siempre la parte, a ver, cómo lo reemplazamos.
Claro.
Sí, esto es como, te puede pasar, mismo haciendo una torta para, no sé, para tomar mate, se te quemó.
Claro.
Un brownie, se te pasó de cocción, y te frustrás.
Claro.
Bueno, esto es lo mismo. No, el tema es no frustrarse. La cocina siempre es un territorio inhóspito, ¿no? Sí. Siempre te va a tirar a frustrarte y a enojarte y a... Pero bueno, eso ya está. Entonces vamos por lo más imposible.
¿Y qué recibe más el argentino de la comida turca acá? ¿Lo dulce, lo salado?
Lo dulce, lo salado hay. Lo que pasa es que no hay muchos lugares, hay algunos, pero que enseguida mezclan la comida árabe. Entonces ahí ya hay diferencia. Hay mucha diferencia en la comida turca y árabe. La base de la, vuelvo a lo mismo, la base de la cocina turca es la pasta de tomate, el yogurt. Los árabes utilizan yogurt, pero lo utilizan diferente.
Ah, mirá. ¿Entendés? Bien, sí. Ahí ya tenemos un tema, porque...
Sí. Nosotros, yo me hablo como turca, nosotros, hay muchos platos que la base es el yogur. Y tengo un plato para contarles una historia, también con yogur.
Ay, ahora pues, se está ocurriendo. Bueno. Te quiero contar algo yo, porque mencionó tanto a Francia que tengo que contarte algo.
Sí, por supuesto. ¿Sabes? Sí, porque yo estoy súper, súper... contenta también, porque gracias a la Alianza Francesa que renovó su confianza en nosotros. Así que,
entonces,
bueno.
Vamos a decirles esto.
Exacto.
Lo que sí te lo voy a leer porque me lo anoté para no olvidarme nada.
Está perfecto.
Bueno, te cuento la agenda cultural a puro cine en el auditorio de la sede de la Alianza Francesa acá en Capital.
Muy cerquita acá nomás en Córdoba, a una cuadra del Metrobús.
Muy bien. Bueno, hoy, 1 de julio, a las 7 de la tarde, el exdirector de la Casa Cruchet de La Plata y el agregado cultural de Suiza conversarán sobre Le Corbusier.
Le Corbusier.
Ah, muy bien. Su genio, sus contradicciones y lo que el tiempo resignifica. Después se proyectará, y acá, mirá, el Ingray, and the House by the Sea, el docudrama de Beatriz Minger, donde una mujer que construyó una obra maestra y fue eclipsada por el arquitecto más famoso del siglo XX. Uh-huh. El miércoles 8 de julio, a la misma hora, se proyectará La Panache, de Jennifer de Volder, una película sobre el miedo, la voz y lo que pasa cuando alguien cree en vos antes que vos mismo lo hagas. Ambas películas se reproducirán en francés, con subtítulos en español, en el auditorio de la sede central de la Alianza, ubicada en Córdoba, Avenida Córdoba 946, y la entrada es libre y gratuita. Las entradas se retiran 30 minutos antes de la función. Muy último, bien. Y ya te dejo.
Fantástico.
Te informo que a partir de la semana que viene empiezan las inscripciones para aprender inglés en la Alianza Francesa. Ay, también francés.
francés.
Para obtener más información sobre esto y más, pueden entrar a la página web de la Alianza Francesa, que es alianzafrancesa.org.ar, o al perfil de Instagram, @alianzafrancesa_bsas.
Perfecto, muy bien. Nosotros nos vamos ahora a un corte y volvemos en un minutito.
BM habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
¿Qué tiene que desalojar ya ellos?
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.
Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Volvemos a BEME y recuerdo, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros a La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista, o seguirnos en nuestro canal de YouTube en BM, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien. Estamos con las preguntas. En este momento, nosotros nos quedan siempre muchísimas preguntas para hacer, por supuesto, que tiene que ver un poco con vos, con la actividad, con todo lo que vamos conociendo, con esto de cómo conectás con la vida a partir de tu conocimiento de Turquía, esto de Medio Oriente. A mí me quedan un montón de cosas como que... ¿Cómo separamos? ¿Cómo sabemos? Esto es... Perdón, antes de todo, me olvidé la receta. Me olvidé la receta, perdón. Este es el momento de la receta.
Ok.
Entonces, Natacha nos va a compartir la receta del día.
Alinasik.
Muy bien.
Alina, tiene una historia muy linda esta receta, si quieres.
Sí, dale.
El plato se llama Alinasik, que quiere decir, viene de la época otomana. El sultán Selim, por el siglo XVII, visita Gaziantep. Gaziantep es un lugar maravilloso en el sur de Turquía, muy pegado a Siria, donde para mí es la capital de la gastronomía turca, y Gaziantep y toda la zona, ¿no? La región Urfa, Malatia, Adana, es lo que da el sabor a todo. A todo. Después del Mar Negro cambia el sabor un poco, pero esa es la mejor zona. Este sultán viaja a Gaziantep y lo reciben con este plato. Entonces él lo prueba, queda maravillado y dice, ¿quién fue que preparó este plato? Elí Nasik. Elí quiere decir mano, Nasik quiere decir suave, bondadosa, uh-huh, delicada. ¿Quién preparó, con qué mano se preparó este plato? Quedó ese nombre, Elí Nasik. Después, con la fonética y el cambio, la evolución, bueno, pasó a ser Alinasik. Y es un plato muy fresco y de contrastes, como es la gastronomía turca, que siempre tiene el contraste en todos sus platos. Y acaba la receta. La receta es, vamos a usar yogur, porque la base siempre es yogur, en muchos platos, yogur natural, uh-huh, berenjenas asadas, uh-huh, ponemos 5 o 6 berenjenas que las vamos a asar en la hornalla directa para que tenga ese sabor ahumado y va a contrastar, okay, con lo fresco del yogur. Medio litro de yogur, las berenjenas picadas, después que las asamos y las pelamos, las picamos, las mezclamos con el yogur y aparte preparamos un estofado. El original es de cordero, uh-huh, entonces podemos usar carne de res o cordero, depende, okay, de lo que nos guste. Va a ser cebolla, algunos le ponen y otros no, pero queda bien, cebolla, morrones, un poquito de zanahoria y esta carne cortada en cubos. Esto se va a cocinar con pasta de tomate, un poquito de pasta de pimiento, que lo podemos reemplazar por un ají molido intenso, porque, uh-huh, es picante el plato, un poco de manteca. Vamos a cocinar esta carne lento, que tome sabor, que tome energía. Va a ir, entonces, vamos a mezclar el yogur con las berenjenas asadas, sobre esto va a ir el estofado de carne, y después ponemos una manteca derretida, siempre la manteca, claro, que esto también es una característica de la cocina turca, manteca que está fundida con un poco de perejil, un poco de ají molido, ellos le llaman isot pulviver, que es una especie que acá no existe, no la vamos a conseguir.
Lo podemos,
podemos usar un muy buen ají molido, ajá, porque es picante. Lo diluimos en la manteca y bañamos toda la preparación con esa manteca caliente, humeante, con aroma.
Ah, mirá.
Y se come. Entonces, bueno, tenemos la frescura, por un lado, del yogur,
claro,
lo ahumado de las berenjenas, sí, lo intenso de la carne y la manteca, la que une todo.
Mirá qué bueno. No me pareció tan fácil, te digo.
No, pero sí, es muy fácil.
Sí, pero es fabuloso. Hay que complementar.
Es muy fácil, es muy fácil.
Yo me voy a tu casa, Pauli. Vos cociná. Si no le decimos a la mamá de Adriano que cocina muy bien, entonces que
le pasamos la receta.
Claro. Delicioso. No, pero es delicioso.
Para esta época es bárbara.
¿La zanahoria cómo?
Zanahoria picada en Brunoise.
Okay.
Que desaparezca en la cocción, pero que dé sabor.
Está bien, porque viste que a veces la zanahoria te cambia los sabores. Sí, sí. A mí me encanta igual, sí. Me encanta la zanahoria en cualquier cosa. Pero bueno, es importante cómo va cortado, rallado, lo que sea. Bien, o sea, ya tenemos la receta.
Tenemos la receta y tenemos muchas preguntas.
Ay, sí, lo que pasa es que esto llama mucho la atención. Si bien nosotros tenemos mucha
una curiosidad.
Cocina, no sé, yo descubrí la cocina turca hace como... de Medio Oriente, hace como 30 años, y ya en Argentina había cocina.
Sí, sí.
No te digo en todos lados, pero...
Pero había.
Sí, y ahí me di cuenta que por ahí conocía muchas cosas de mi abuela que cocinaba. Abuela del norte. Entonces, esto de relacionar, ¿no?, todo el país, bueno, yo lo tengo asociado con que en Catamarca hay turcos y que por eso, como tanta...
Sí, sí, todo el norte de nuestro país, claro, hay muchos,
claro,
que en realidad son turcos otomanos, que en realidad son árabes, uh-huh, que vinieron con el Imperio Otomano, entonces su pasaporte es turco, pero ellos son de origen, claro, sirio, libanés, claro, bueno, Y ahí está la confusión a veces, si son turcos o árabes.
Claro. Es un desliz. Sí. Pero bueno, sí. Vamos con las preguntas.
Sí, muchas. Elsa de Boca Ratón, que siempre le mando saludos.
Beso enorme a Elsa.
Siempre nos escribe. Dice, ¿cuántos tipos de ajíes existen?
Muchísimos. Hay un ají por cada pueblo.
Wow. Bueno, Juan de Olivos hace una pregunta que hablaste ya. ¿Es fácil reemplazar los ingredientes en Argentina?
Algunos son fáciles, otros son imposibles y bueno, hay que sustituir con, no sé, el ingenio, pero no, este que te decía, un isot pulviver, no lo vamos a conseguir acá y no hay nada que se parezca a ese sabor, pero podemos reemplazar y hacer de cuenta
¿qué es?
Que tiene ese sabor.
Imaginamos.
Sí, claro.
Bueno, Marina de Flores dice, quiero saludarte y decirte que sos una mujer muy valiente e inspiradora.
Ay, gracias.
Qué lindo. Sí.
Michael, desde Finlandia, es la primera vez que los escucho, apenas entiendo el español, pero me encanta su acento argentino de Buenos Aires. ¿Qué diferencia hay entre la cocina árabe y la cocina turca?
Y la gran diferencia, una son los métodos de cocción y algunos ingredientes que utilizan, no porque no los tengan, sino la forma en utilizarlos.
Sí. Porque ¿en qué cambia la forma? Porque hay, no sé, usan una cocina que no usan en el Medio Oriente.
No, es el contraste. Más que nada es el contraste. Uh-huh. Ellos siempre van a poner el yogur como base de todo o como acompañamiento de todo. En todos los platos siempre hay yogur.
Bien.
Siempre. Hay muchos platos que sí se comparten. El manti, por ejemplo, manti, que es un raviolito muy chiquitito turco, hermoso, es muy parecido al shish barak libanés. El shish barak es más grande, pero sí la base donde se sirve tiene yogur también. Sí. Ah, okay. Se cocinan diferentes, son diferentes, pero tienen puntos de unión.
Bien.
Pero al paladar son diferentes.
Okay. Héctor de Palermo dice, ¿cómo sé si un baklava está bien hecho? Porque el otro día quedé como un tonto cuando confundí un pastelito con un baklava.
¡Qué divino!
No, bueno, el pastelito está hecho con hojaldre.
Claro.
Que son muchas capas con manteca en su elaboración. Y el baklava, en la elaboración de la masa, que va a abrir esas capas con la cocción. En cambio, el baklava es una masa diferente, es más a filo, es más finita y más crocante. ¿Pero por qué? Porque la crocancia es diferente igual. Porque la masa a filo es muy volátil. La otra es más
durita,
se mantiene, es mucho más durita. Sí,
claro. Tati de Rafaela Santa Fe dice, ¿puede dar un menú fácil de 3 pasos con comida turca al Argento? Algo distinto para una mujer de Santa Fe.
Uh-huh. Santa Fe tiene muy buenos productos.
Les puedo dar una ensalada que yo la adopté sobre todo para los asados.
Ajá.
Se llama Esme, es el nombre de una mujer. Mira. La ensalada esta es muy picante. Yo no la hago tan picante porque, bueno... No comen todos
picantes. Los argentinos.
Exacto. Tiene 2 formas de hacerse. Uno es para los que más le gusta la gastronomía y van a picar todo en brunoise. Y otro es para hacerlo con una procesadora. Para mí queda mejor en la procesadora, aunque me guste picar brunoise.
Claro.
Es mejor en la procesadora. Vamos a tomar 2 pimientos rojos, 2 pimientos verdes, 2 cebollas y 3 tomates. Eso es todo.
Bien.
Todo eso lo vamos a procesar. Muy chiquitito y lo vamos a exprimir. Tiene que salir todo el jugo. Tienen que quedar secas las verduras.
Uh-huh.
Esas verduras quedan secas, quedan bien procesadas o muy picadas. Le agregamos pasta de tomate. De nuevo, la pasta de tomate que se consigue acá. Tiene otro sabor la de allá igual, ¿eh?
Ah, ok.
Sí.
Bien.
Pasta de tomate, aceite de oliva, sal, pimienta, un poquito de comino. Siempre hay comino. Y el punto es el picante. Hasta donde quieren.
Claro.
Claro.
Ahí, bueno, le ponen ustedes un ají de los chiquititos que pican mucho. Eso. La mezclan bien y después se pone como el hummus, igual, con un poquito de aceite de oliva por arriba y listo.
Ah, mira vos.
Riquísima.
Bueno, pero eso para acompañar.
Eso sí, eso es para acompañar.
Acompañamiento.
Sí.
Arriba de un pancito, ¿no?
Arriba de un pancito también.
Sí. Yo me ahorro todo
para
el tema.
Para limpiar, de está bárbaro.
Sí, está buenísimo.
Bueno, Martín desde Estambul. Dice, soy aprendiz de cocina mendocino trabajando en... Dice el nombre de la ciudad, no lo voy a repetir para no caer en un error. Estambul.
Ok.
Les envío un saludo y una pregunta. ¿Qué tanto de Buenos Aires y qué tanto de Turquía hay en su cocina?
Kadikoy.
De Kadikoy, sí, muy lindo Kadikoy. Y en mi cocina, si te tendría que responder mi hijo varón, diría: mamá, otra vez cocina turca. Oh. Otra vez vamos a comer comida turca. Pero sí, tengo una gran cantidad de especias y de sabores que hay en casa que son de la cocina turca, pero claro, las pastas son
cada
las
tanto
pastas.
Salen, claro. Sí. Una parte argentina. Getai 950 dice: Natalia, te amo muchísimo.
Ay, gracias.
Y después, Anabel Tinger, 7252, los talleres de Natalia son lo mejor.
Gracias. Qué genia, qué lindo.
Debe haber ido a mis clases.
Sí, seguramente. Sí. Josefina de San Martín dice: ¿el café a la turca se toma como postre o es solo un café más?
No, el café tiene toda una historia. Sí, que es que sí, pero el té yo se lo puedo ofrecer a cualquier persona. Uh-huh. De hecho, si estás en Turquía, en cualquier lado te van a ofrecer un té. Claro. Y más si vas a comprar y negociar. Ajá, lo primero que te traen, bueno, el primer punto de negociación es que te traen el té. Claro. Si te traen el té, nos sentamos a hablar.
Qué bueno, eso es
abre
bueno.
La puerta eso, para... Claro, a negociar, a ver, bueno, cuánto querés pagar, cuánto...
Es buenísimo.
En cambio, el café habla de amistad. No es para cualquiera. Mm. Y se dice que si comparto una taza de café con vos, tendremos una amistad por 40 años.
¡Ay, qué lindo! Ay, qué lindo. Sí. Yo acerco mi café.
Y después acá hay un secreto, claro, para que sepan cuando los invitan a tomar café. Ay. Les van a poner un vasito de agua al lado. Bien. El vasito de agua es indicador cómo vienen ustedes. Si yo tomo el vasito de agua antes, tengo hambre. Entonces le voy a traer un dulce turco o algo un poquito más sustancioso.
Ay, qué,
si el vaso de agua lo tomo al final, es solo cortesía.
Ah, no, entonces yo no, pero, tomo el vaso de agua.
Tomen el vaso de agua cuando llegan. Claro, y después obvio. El café.
Es increíble la hospitalidad.
Sí.
Porque fíjate que están en ese detalle para saber qué es lo que necesitas vos, además de eso que te presentaron.
Es impresionante.
Sí. Y quizás sos un amigo, si lo pensás, si te ofrecieron un café. Claro.
Y si lo pensás, cuando tenés hambre, lo primero que si tenés a mano es un vaso de agua.
Claro. Para saciar. Bueno, tiene también que ver con la hospitalidad y lo del pan, ¿no?
El primer Ellos son pan muy hospitalarios. Ellos no te van a conocer, pero tengo muchas anécdotas de eso. Ellos no te conocen, pero te abren las puertas de su casa, te invitan a comer, te cocinan como si fueses un invitado realmente especial.
Qué lindo, hermoso. Sí. Bueno, me parece maravilloso todo esto. ¿Tenemos más?
¿Hay más preguntas?
Sí. Seguimos.
Dice Martita, desde Houston, Texas, que también Martita siempre está con nosotros. Piensen rápido, ¿cocina turca o cocina griega?
Turca.
Ah, claro, qué rápido.
No hay duda.
Esteban de Liniers, soy descendiente de turcos, los felicito por el programa.
Gracias.
Y Anet, desde Emirra, Turquía, dice, los encontré en Discord. Cuando quiera la chef pueda venir a visitarnos, tengo un hotel y me encantaría recibirla.
Uy, sería genial. ¿Sí? Qué genial.
Ahí... Bueno, después pasamos porque estamos organizando viajes gastronómicos a Turquía.
Exacto. Lo que pasa es que sea un
lugar... En Esmirna.
Sí, hay muchos lugares para comer, ¿no? De hecho, el turismo gastronómico existe por algo.
Sí, claro.
Pero justo en Turquía.
No, Turquía es
una maravilla.
Además, ya tenemos el dato que nos vamos a tomar las agüitas primero.
No, nos tenés que dar unas opciones, ¿viste?
Para
qué
comer
hay que
más.
Hacer en cada momento, para ¿viste? Y lo vamos a hacer porque...
Sí, siempre una sonrisa. Sí. Siempre una sonrisa.
Bueno, vamos a intentar eso. Sí. Pero bueno, esto todo muy, muy, pero muy rico. ¿Tenemos más?
Ahí no, yo acá no tengo.
Ah, perfecto. Bueno,
pero
entonces
las nuestras.
Bueno, yo me había anotado un par de preguntas para que tenían que ver con la receta, pero ya en realidad ya te las hice. ¿La pasta de tomate la podemos hacer?
Es un concentrado de tomate.
Ok, o sea, es muy difícil.
Sí, pero se consigue fácil acá.
Bien.
No compren la que viene en frasquito, porque es muy liviana.
Bien.
Viene en frasquito y en latita, para no decir marcas. Sí. Hay una que viene en frasco, que es nueva, o relativamente nueva, y la tradicional de siempre, una latita muy chiquita, esa es la mejor.
Perfecto, bien.
En el barrio chino hay una pasta de pimientos, que es muy picante, pero que reemplaza bastante bien a la turca.
Escúchame otra cosa antes de cerrar el bloque, ya nos vamos al corte. ¿Qué tan picante? O sea, cuando vamos a Turquía,
mucho.
Nos preparamos. O sea, no, ¿más que en México?
Es diferente el picante.
Ok.
Pero hay regiones. Turquía se divide en siete u ocho regiones. Cada región es muy característica su gastronomía y muy diferente.
Oh, bien.
La región de Gaziantep, al sur, es la más picante. Y el aroma pica, para que tengas una idea.
¡Ah, wow!
ya el aroma pica.
Wow,
sí.
Bien.
Decís esto,
usan más yogur ahí entonces.
Pero ¿qué pasa? Ellos, y acá tienen la gran diferencia con la cocina árabe, que ellos toman mucho ayran. El ayran es una bebida a base de yogur, que claro, es yogur, sí, agua y sal.
Claro.
Un poquito de sal. ¿Y ahí? Ese lácteo hace que el picante baje, resta, porque yo claro, para bajar el picante necesito algo lácteo.
Correcto.
Entonces, claro, todo el tiempo tenés el ayran a mano.
Bueno, nosotros nos vamos a un corte ahora para airear.
Sí.
También un poquito.
Veme, observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
La ciudad se encoge tras el vidrio. El mercurio busca el fondo del cristal. Afuera, la prisa es un oficio. Aquí, el tiempo se vuelve horizontal. Mil grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo. Déjame ser el punto que no se mueve, no se mueve, mientras el cielo afuera se vuelve nieve,
se vuelve nieve.
No busques motivos, no pidas mi voz, el edredón es el mundo y el mundo somos dos. Cerra la fresta. Espera, nada arde, solo la calma.
Volvemos como siempre a Vimencia. Ya en el tramo final, pero seguimos recordando que se pueden comunicar con nosotros a La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista, y si no, a nuestro canal de YouTube, que es Veme, otra manera de mirar el mundo. Y para los que estaban preguntando, Natalia, si quieres decir tus redes.
Bueno, las voy a, primero te las digo de entrada y después las deletreamos.
Perfecto.
La de gastronomía es Calvin Gastronomía, se deletrea K-A-L-B-I-M, gastronomía guión bajo. Y mi personal, que también es de gastronomía, es Natacha Astarain, con Z. A-Z-T-A-R-A-I-N.
Muy bien, perfecto. Bueno, Natacha, hoy no solo cocinas, también enseñas.
Sí.
Y también difundís la cultura turca.
Sí.
O sea, es un gran panorama el que tenés. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora justamente para esto, para concretar esto que estás haciendo?
Bueno, las clases son siempre regulares en el Instituto Yunus Emre de Buenos Aires, que es un instituto que está por todo el mundo, tiene base en Ankara, pero están en todo el mundo y transmiten la cultura turca, el idioma, bueno, muchas actividades.
Las actividades hay, muchas relacionadas actividades, con la cultura turca, sí. Está buenísimo.
Y ahí sí doy clases regulares todos los meses, ahora a partir de agosto empezamos. Lo pueden seguir al instituto, o mismo yo en las redes también lo publico. En mi espacio gastronómico también doy clases. Y después, por otro lado, siempre hay proyectos nuevos, porque la vida es así.
Eso sí,
es movimiento. Estamos organizando en Catamarca una noche de gastronomía turca. Sí, a dar masterclass y a dar clases. Sí. Ahora voy a estar dentro de 15 días también dando una masterclass.
¿Y estuviste hace poquito?
Y estuve hace un mes, creo, dos meses, en la Universidad Nacional de Catamarca. Ahora vamos a estar en la Fiesta Nacional del Poncho, también dando una masterclass, llevando la gastronomía turca. Y en noviembre estamos organizando una noche de gastronomía turca, pero no va a ser solo una noche, sino un viaje un poquitito más de una noche, dos, tres días. Estamos terminando los detalles, que vamos a estar desde Fiambalá, Dunas de Tatón,
Qué lindo.
Cortaderas.
Esta oportunidad de conocer Fiambalá.
Y de comer, rica comida turca, sí, un buen desayuno turco también. Ay, para empezar, bueno, el día. Eso es en lo inmediato. Y el año que viene, inshallah, los viajes gastronómicos a Turquía.
Eso es genial. Eso es absolutamente genial.
Ahí tienen que ir genial con paladar. Yo abierto. Siempre digo, la cocina turca es un amor a primer sabor.
Qué lindo.
Uno prueba y se enamora.
Qué lindo. Bueno, eso es muy... Porque aparte también el contexto, ¿no? Enamora.
Sí.
Porque no es lo mismo comer en un lugar en Argentina, no, cocina turca, que comer, no, en Estambul, cocina
te
turca.
Te puedo asegurar que no.
Claro, entonces eso también enamora.
Sí.
¿Qué te enamoró a vos más de la cocina turca? ¿Tienes un favorito?
¿Un plato favorito?
No sé si un plato favorito,
no,
un ingrediente.
A mí creo que lo que me enamora de la cocina turca es la unión, el generar encuentro, el generar comunidad también. Yo creo que en muchas culturas, no solo la turca, existe todavía esto de reunirse a comer, pero a cocinar. Las mujeres, sí, se reúnen a cocinar, se hacen su tiempo.
Sí.
Todas viven también una vida muy, sí, moderna como nosotros, en una vorágine de diaria, pero sí se hacen ese lugarcito para cocinar entre amigas. Y después, por ejemplo, los baby shower. Nosotras en un baby shower, ¿qué hacemos?
Comemos.
¿Ellas qué hacen? ¿Ellas qué hacen?
¿Qué hacen?
Cocinan para quien está embarazada.
Ah, mira, ay, y le dejan
para
la
que
comida
en su puerperio tenga, oh, la comida hecha.
¡Qué lindo!
Entonces, esa parte de esa generosidad y ese compartir, el reunirse, el ser partes todos en una familia de la mesa, no solo sentarse a comer, sino cocinar juntos, a mí me parece maravilloso. Y eso creo que es lo que a mí me mueve.
¿Sabes qué? Eso que estás mencionando también lo escuché de personas que se dedican, bueno, a la cocina india.
Sí.
Y representa un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
Y en India dicen que la cocina, de alguna manera, el cocinar juntos, o cuando en una casa se cocina, sana.
Totalmente.
Desde los aromas, desde cómo se comparte, desde quién se acerca. Porque si hay una mamá que está cocinando, seguramente hay un niño que viene a acercarse y a querer colaborar,
sí,
y empezás a tomar cierta cercanía con la comida.
Claro.
Y eso da cierta,
sí, es un punto
salud
de encuentro. Es... Mm. Sí.
Qué bueno lo de la cocina sana, sí, porque, a ver, estamos a sanar a partir de la comida, es justamente la medicina milenaria de los chinos.
Claro.
O sea, que ellos, sí, sanan a partir de la alimentación.
Sí. Sí.
Entonces,
bueno, el saber alimentarse es fundamental, sobre,
sí,
todo hoy que todo es ultraprocesado, que todo es rápido, que todo tiene exceso de todo. Viste que tenés los hexágonos por todos lados y ya no sabés qué es malo y qué es bueno,
sí,
porque,
claro,
como todo tiene,
ay, sí,
una marca, digo,
claro,
bueno, ¿qué?
Claro.
Entonces, pero conservar, aunque sea ese poquito que se pueda hacer en la casa de encuentro y de cocina casera. Eso,
bueno,
es fundamental.
Es que también tengamos en cuenta que no solamente nos alimentamos de lo que comemos, sino de las experiencias y las emociones.
Totalmente.
Entonces, estar reunidos.
La gastronomía es una experiencia.
Tal cual.
Sí, sí.
Cuando el otro día estaba viendo y digo, cuando vas a vivir la cocina de Estambul, bueno, se habla de que tradicionalmente se comía en el piso,
sí,
situados, y se compartía, sí, la mesa con alguien cocinando. Estos lugares para comer así, ¿no? Para comer, para ir y vivir la cultura,
sí,
de punta a punta. ¿Es común encontrarlos,
sí,
o es muy difícil?
No, es común.
Ah, o sea,
obviamente,
se sigue haciendo.
Si vamos a los lugares más turísticos y al restaurante que está de moda y el que me dan en el catálogo, y es difícil. Pero si te mezclas, yo siempre digo, hay que ir a Estambul sin mucho plan.
Claro.
Porque Estambul te conoce.
Ah,
vos llegás y te lleva. Entonces, si tu idea es esa, vas a ir. Pero hay muchos lugares donde sí puedes ir y la gente se sienta, turistas o no, se sientan en el piso y comen y tienen las mesitas redondas.
Claro.
Sí, sí, eso existe.
Qué bueno.
Más saliendo, bien, de Estambul.
Ani, hago la última pregunta que nos llegó.
Sí, decime.
Los pasos que tiene que hacer una persona que se quiere dedicar a la cocina turca y no puede viajar.
Ah.
Así como para cerrar.
Buscar mucha información, está todo en las redes, todo, sí, todo. Y hay una aplicación que se llama Nefis,
sí,
que está en turco, pero se puede traducir fácilmente, uh-huh, y hay muchas recetas ahí, muchos videos para aprender.
Ah,
sí.
¿Qué dato?
Que la usen.
Y ¿Crees que Argentina va a seguir ampliando este conocimiento de que
sí,
todo
totalmente.
Lo que tiene que ver con la cultura turca?
Sí, Argentina ¿sí? es un país que siempre dio la bienvenida a todas las culturas. Es un país de brazos abiertos.
Sí, sí, te iba a decir.
Es un país de brazos abiertos.
La palabra
abiertos.
Que me salía era abrazo.
Sí. Entonces, siempre es bienvenido. Y bien. También, bueno, hay una gran cantidad de novelas turcas.
Ay, sí, que hace que, ni nos digas. Nos enamoramos todos.
Que la gente se enamore de sí, Turquía, sí, porque,
sí.
bueno.
Sí, sí. Pero ya vamos a hablar, ya hemos arreglado para que vengan a hablar sobre novelas turcas también. Aparte de otro día hablar sobre cultura turca.
Qué apasionante.
Y un poco de historia.
Sí, porque
historia
muestran,
de turismo,
si bien
¿no?
las novelas turcas tienen ficción, muestra mucho la realidad de ellos, la cultura de ellos. Sí. Ellos transmiten mucho a través de las novelas, mucho.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, nos queda la pregunta.
Sí.
Ya tenemos la pregunta okay.
para
el invitado de la semana que viene.
No sabemos qué es,
no,
a qué se dedica.
No tenemos
bueno,
ni
pero igual
idea.
Lo mío siempre va a pasar alrededor de la cocina.
Bien.
Así que le vamos a preguntar, si se tuviese que definir con un plato, ¿cuál sería?
Ay, qué lindo.
Qué lindo. Qué
me
bien.
Hace pensar.
Me encantó. Me encantó.
Ahí está. Ahora te la voy a anotar.
Dale.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Nos despedimos como siempre con estas historias que nos inspiran, que nos encantan, que tienen que ver con el con la tradición, con el folclore de los lugares que visitamos. Cada vez que llegamos al final, me acuerdo de invitarlos a que continúen con nosotros y que compartan este pedacito de historia que tratamos de darle de la mejor forma posible. Por lo tanto, gracias por estar allí. Esto es Beme, yo soy Analía Pinto y nos encontramos en el próximo detalle.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Beme, otra manera de mirar al mundo.